Nacional presenta Adrián Corol, Ingrid Beck, Bichos de Radio.
Bienvenidos a Bichos de Radio, aquí estamos 21 de enero en AM870, la que se ríe es Ingrid Beck, lo único que dije es bienvenidos a Bichos de Radio.
¿Y qué día es hoy, Corol?
21 de enero.
Muy bien.
Poca gente en la ciudad, es la segunda quincena, ¿no?
Sí, qué lindo que es Buenos Aires en enero.
Qué lindo que es Buenos Aires en enero, sobre todo los fines de semana, sobre todo en la segunda quincena. Uno puede venir a la radio, si bien los sábados es un día bastante tranqui para venir, venís al microcentro, les contamos a la gente que nos escucha en el resto del país y también del mundo, que estamos en el corazón, muy cerca del obelisco, acá en Maipú, 555, la catedral de la radio. Estos bichos de radio.
Sí, estos bichos de radio.
Y ella es Ingrid Beck.
Sí, y él es Adrián Corol.
¿Qué tal la semana, Ingrid?
Bien, che, tranquila.
¿Tranquila?
Relajada, en enero, la ciudad, bueno, todo lo que ya dijimos.
¿Tienes ganas de tener un perro?
Yo particularmente, yo en lo personal no, pero mi hijo mayor sí. Hace mucho tiempo que tiene ganas de tener un perro.
Hay canales de televisión y hay radios para perros.
¿Radios para perros?
Sí, sí.
La gente no está bien.
No, pero
el
nosotros...
humano no está bien.
No, pero para llegar a la radio para perros, que podemos hablarlo en un próximo programa... Hay que arrancar este dicho de radio hablando del arranque de la radio.
Sí, del principio de verdad.
Cuando uno piensa en la historia de la radio, piensa en los locos de la azotea, gente que me encanta, que los admiro. Para mí son los superhéroes, ¿viste?
Sí, a vos te hubiese gustado ser un loco de la azotea.
Yo soy un loco de la azotea de hoy, o sea, el loco de la azotea de mi cabeza, de la azotea de mi edificio. Tengo unas torres. Un día te voy a invitar a ver unas torres que tengo arriba. ¿Tienes vértigo?
Sí.
¿A las terrazas?
Sí.
¿De verdad?
No, si tienen protección, no.
No, tienen protección. No. Hay una parte que no, pero es cuando estás subida a la torre. ¡Loca de la azotea! Bueno, ahí empieza la historia de la radio. Esto fue un 27 de agosto, ya lo saben, del año 1920. Parsifal de Wagner, el Coliseo, taratatí, taratatá. Parece onda, sí. Onda vaga. Bueno, pero tuvimos la suerte de hablar con Susini.
Sí.
Con Susini, con el verdadero heredero del legado de ese grande que fue Enrique Telémaco Susini, un personaje.
Personajón, Gonzalo.
Sí, sí.
Y también Enrique, obviamente, pero muy interesante todo lo que contó. Yo, la verdad, que quedé absolutamente fascinada por la vida de Enrique Susini, porque la sensación es que conocemos solo una
minimísima
parte de todo lo que él hizo, ¿no?
Y él, de alguna manera, para nosotros fue el primer bicho de radio.
Sí.
Los locos de la azotea en Bicho de Radio, una historia contada de la mano de alguien que la vive y la vivió desde que nació. Gonzalo Susini, miembro de esa gran familia que llevó adelante no solo la radio, sino muchísimas cosas aquí en la Argentina. Pionero Enrique Telémaco con la medicina, en la televisión, en el cine y, claro, en la azotea. En un día como hoy, 27 de agosto, pero del año 1920, pronto se van a cumplir 100 años, dentro de 4 nada más, de aquella primera transmisión de radio con continuidad de tiempo, decían en un momento, en el mundo, porque si bien hubo experiencias previas, la experiencia de los locos de la azotea, de esa azotea del Teatro Coliseo, con la transmisión de Parsifal de Wagner aquel 27 de agosto, con el tiempo se convirtió en Radio Argentina, en LR2 y Radio Argentina, con muchísimos vaivenes a lo largo de la historia, cambios de frecuencias, de sociedades y demás. Hasta hoy se pueden encontrar radios argentinas herederas de aquella indirectamente, lo cual nos da esta cuestión de la continuidad del tiempo. Por eso para nosotros no solo es la primera en la Argentina, sino también es la primera del mundo con continuidad del tiempo, y lo vamos a seguir sosteniendo, por supuesto, más allá de que históricamente haya habido experiencias previas. Los locos de la azotea, como todos los locos, tienen un loco número uno, un loco mayor, un pionero, un soñador, un creador, un generador, y todo nos remite al nombre de, atención al segundo nombre, ¿no? Enrique Telémaco Susini, ¿eh? ¿Cuánto te determina a veces el nombre, Ingrid, no?
Llevar por un nombre Telémaco, sí, habla de algo que vas a tener que hacer en tu vida.
Y nosotros en nuestra vida hoy nos vamos a dar un lujo, porque lo tenemos a señor Gonzalo Susini, que es el heredero, digamos, de familia Susini, pero además de alguna manera es quien, según me han comentado, gente muy cercana, integrante ya del clan, el que tiene el legal, el que sabe, el que se acuerda de los cuentos. Me estoy refiriendo a Facundo Arana, que un día le digo, no sé, me interesa mucho la historia tuya, Facundo, te quiero mucho, le tengo mucho respeto a tu mujer, pero sobre todo a la línea familiar de tu mujer. Y él me dijo, tenés que hablar con Gonzalo. Y acá está Gonzalo Susini, bienvenido.
Muchas gracias a ustedes, un placer. Y sí, Facu es un divino y no me imaginaba que venía por él, pero ahora que me lo contás, es increíble. Facu es muy muy meticuloso en esas cosas, muy cuidadoso y además muy respetuoso de los medios, ¿no? Es algo que se siente. Bueno, sí, es una linda historia. Obviamente yo no tengo la capacidad técnica y periodística que tienen ustedes, solamente, como bien decías, lo mismo a Ingrid, que es un tema familiar. Me crié con eso. Como me crié también en el campo, en Entre Ríos, por línea materna de Enrique, que era Laurencena, es un apellido ya varios gobernadores y que hicieron muchas cosas. Y el nombre Telémaco también es muy lindo porque era el de mi bisabuelo.
Exactamente.
Y mi bisabuelo hizo muchas cosas. Era un médico de la generación del 80, que hasta un día que doy cartas en casa de Miguel Cané a Carlos Pellegrini contándole cómo se inspiró en él y sus amigos para escribir Juvenilla, porque era medalla de oro del Nacional de esa época, el internado, porque quedó huérfano a los 10 años. El papá de él fue a pelear con Mitre y no volvió. Y su mamá, estamos hablando de 1850,
claro,
quedó también en San Nicolás, que era originario de ahí. Así que quedó huérfano muy chiquito y eso lo marcó a estudiar. Evidentemente, no solamente fue un médico de esa época, sino que trajo la vacuna contra... Estudió con Pasteur, entonces descubrió la vacuna contra la rabia, descubrió prácticamente con bacilos que venían de Entre Ríos, ahí lo descubrieron en la zona de Gualeguay, lo que es el ántrax, que es el carbunclo. Con eso revolucionó la industria de lo que era antes el saladero, después el frigorífico, porque si no, no se podía exportar. Y Enrique es el mayor.
Claro, o sea, el Telémaco
era el papá de Enrique.
El papá de los que vienen luego.
Claro, en casa le decimos Enrique T a Enrique, el de la radio, sí. Enrique Telémaco, porque su papá, mi bisabuelo, era Telémaco. Bueno, volviendo un poco a Enrique, Enrique no solamente fue la radio, pero también fue la televisión.
Fue la televisión, fue el cine sonoro.
Claro, yo me acuerdo muchos cuentos muy lindos. Nosotros en casa nos comíamos asados y estaban los reflectores de Lumiton iluminando el asador. Y yo preguntaba qué era eso. Y me decía, de unos estudios de cine que tenía Enrique. Bueno, con los años fui conociendo. Claro. Y desde Mecha Ortiz a La Chiqui, todos me contaban, por ejemplo, cómo ellas iban en bondi y los extras iban en autos importados, que eran los hermanos más chicos de Enrique. Y era genial, ¿no? Las estrellas caían a Munro en el 50 y no sé qué, y ellos caían desde Martínez o San Isidro en autos importados.
Para mí es Enrique T y la familia en general, pero vamos a centrar en Enrique Telémaco, es muchas vidas en una vida. Y es muy difícil poder abarcar en un espacio de radio, en este 27 de agosto, todos los temas, pero si vamos a focalizar por ahí en el lado de la radio, también tiene que ver con la guerra, la Primera Guerra Mundial. Él va a la contienda con una misión específica y vuelve con válvulas escondidas en el abrigo.
Sí, esos cuentos son muy divertidos. Una vez con lo escuché, obviamente, a Carlos Ulanowski, que tiene una maravilla de publicación, que es ese libro
de Días de Radio.
Días de Radio, a lo mejor no recuerda, pero lo hablamos así al pasar. Y claro, ellos viajaban a Europa permanentemente. Y yo me recuerdo cuentos, por ejemplo, de Carlos Gardel, que te decía que mi abuelo iba en el, creo que era en el 27, en el Conte Verde, en el barco que hacía normalmente la travesía de Buenos Aires a Barcelona o a Italia. Y me acuerdo que, por ejemplo, contaba cuentos de Carlos Gardel, que después se hicieron muy amigos, y Enrique lo operó, le devolvió la voz porque tenía un problema. Son cuentos de familia, pues claro. Técnicamente ustedes me dirán cómo es, pero lo revisa, era el primer otorrino, la había operado Caruso, por ejemplo. Entonces le dice, mire Carlos, usted canta muy bien, pero usted tiene una deformación en una cuerda vocal. Tiene como un semitono más o menos, no sé cómo es el cuento. Entonces le dice, ¿y cuál es el problema? Y que no va a poder cantar con Razzano, se van a tener que separar. Y ahí fue un poco la cosa. Bueno, y después se vieron mucho, con mi abuelo se hicieron muy amigos. Carlos Gardel tocaba la guitarra en París y obviamente todos los que podían atrás para ver qué ligaban, porque era claro. Un tipo extraordinario. Y Enrique siempre se manejó un poco en ese ámbito, y con lo de la radio en particular, nosotros fuimos descubriendo con el tiempo, uno va creciendo, que esas historias familiares, que a veces uno piensa, bueno, será una exagerada una tía abuela que cuenta esto, o no será tan así, y bueno, después gente como ustedes que conoce verdaderamente y técnicamente y profesionalmente todo, nos van aseverando estos cuentos familiares con la realidad. Volviendo un poco a lo de la radio, me acuerdo cuentos de la primera transmisión, mi abuelo, que era el chiquito, porque era el más chico de todos, iba a comprar las válvulas a ferreterías de todo Buenos Aires para hacer las primeras radios. Entonces él con sus amigos, Alberto Miura, Félix Miura, todos sus primos, agarraban el auto, como no manejaban, del papá, que lo había traído de Austria, un Mercedes, claro. Y salían por todo Buenos Aires a conseguir válvulas. Pues claro, tenía que hacer aparatos de radio.
Claro.
Y nadie entendía que era eso. Y receptores, ¿no?
Claro, ¿qué quiere este hombre? Claro. Tanta válvula.
Tanta, ¿quién va a escuchar si no?
Y el papá de Enrique, cuando fue embajador en Viena, se ocupó mucho de traer europeos a la Argentina. Más que nada, todos los que sufrían por el tema de Rusia, ¿no? Del zar. Él tenía un gran enfrentamiento contra el zar y contra el sistema. Entonces trajo muchos búlgaros, yugoslavos, todos de Europa Oriental. Como era embajador, los traía. Y los volcaba entre ríos porque está la historia familiar, la una escena nuestra. Entre ellos estaba Yankelevich. Claro. Prácticamente fue el que gestionó que venga a la Argentina y los llevó entre ríos. Un día Yankelevich, el cuento de mi abuelo, le dice a mi bisabuelo, por favor, quiero ir a Buenos Aires porque quiero poner un comercio. Y pone, me acuerdo, mi abuelo me contó un comercio de 2x2, que era una ferretería,
sí. Y
tenía válvulas.
Exactamente. Entonces, y durante mucho tiempo existió la casa Yankelevich, después en distintos lugares, una en la
avenida
Entre Ríos, y había una en Cabildo, en la avenida Cabildo.
Lo que sabe este hombre.
En la casa Yankelevich.
Voy a tratar de precisar la memoria que hace 30 años o 20 y pico me contó mi abuelo, porque acá corro riesgo.
Es que la casa Yankelevich, recuerdo de chico, ir a comprar elementos, que obviamente había válvulas todavía, que se utilizaban muchísimo, y ya también transistores y otras cosas, pero de las casas Yankelevich.
Increíble. Bueno, y entonces van ahí a toda la ferretería, se empiezan a agotar el tema de las válvulas, y este Jaime Yankelevich, ahora me acuerdo, le dice a mi abuelo, que tenía, no sé, 12, 13 años, le dice, chiquito, ¿para qué quiere Enrique estas cosas que está comprando, tantas válvulas, que ha agotado el stock de todo Buenos Aires? Mira, no sé bien, pero me enseñó a hacer unos aparatos que podemos escuchar como él habla. Si querés, seguime. Entonces él, que andaba en bicicleta, me dice mi abuelo, Yankelevich andaba en bicicleta, deja una escalera, deja una bicicleta, se monta al auto del papá, digamos, de mi abuelo, de mis abuelos, y salen con el chofer directamente a donde estaba Enrique, que estaban en la... Ya no existe más, era el edificio de la casa de remate de ese Guerrico Williams, porque uno de los Guerricos...
Uno de los locos de la
ciudad. Oh, claro, bueno. Mujica era sobrino de Enrique. Uh-huh. Es también tío del padre Mujica. Claro, todo viene por ahí. Entonces le dice, seguime, vamos a ver. Entonces cuando Enrique, entre que tenía 5 minutos para contarle, le cuenta lo que estaba haciendo al señor ferretero que venía, le dice, pero ustedes tienen acá la posibilidad de ganar una fortuna. Entonces este lo mira y dice, claro, este ruso es bárbaro, lo necesitamos porque esta es la parte comercial que no tenemos, dice. Nosotros esa parte no la vamos a ver nunca.
Pero yo
no, claro, bueno, tanto es así, por ahí voy a cometer una barbaridad, esto por suerte no se graba.
Cometela.
Mi abuelo me cuenta un cuento, muchos, pero uno que se puede contar muy divertido. Mirá si sería vivo, dice. jorobó tanto, porque era tan tenaz y tan tenaz, por eso Enrique siempre lo adoraba y lo protegía, porque le salvaba de todas las partes comerciales que ellos no querían ocuparse, que le dice, quiero cambiar la ferretería, quiero poner más cosas. Entonces le prestaron plata, bueno, pudo comprar muchas más cosas, cambiarse de local, como decías vos, era un localcito muy pequeño ahí en la avenida Entre Ríos, me contaba mi abuelo, y entre esas cosas lo ayuda a comprar una radio, que era una de las primeras, no sé si la número 2, la número 3, creo que la 3, no le va tan bien. Ahí medio don Jaime parece que patinó, y los cheques y documentos que había dado le vinieron de vuelta. Y en esas épocas era brava la cosa.
Sí.
Al juzgado, ¿cómo termina la viveza de Yankelevich? Acá está el manifiesto. ¿Quién es el capitalista y director de la radio que deja el señor juez? ¿Cómo? El señor juez deja el juzgado y se hace director de la radio y le levanta los cheques.
Qué bueno.
El poder de convicción de
Yankelevich era genial. Bueno, y ahí siguió, después siguió, bueno, muchas cosas. Y lo de Perón es así. Un día, Enrique, con su grupo de amigos y su sobrino Mujica, y con Romero Carranza y con Guerrico, que eran mucho más chicos, él era médico con 23 años.
Sí, claro.
Bueno, ya era médico a los 21 años, en realidad. Y con premio con medalla, nacional. De, no sacó la medalla de oro, pero sí sacó el premio nacional por un libro que llamaba El cáncer ciudad diagnóstico, porque después hizo muchas cosas con la onda corta. Pero la secuencia es esta. Ellos vienen de una familia, bueno, la Bonesena, y sus muchas propiedades, muchos campos, muchas cosas en Buenos Aires. Y a su vez Enrique se corta solo, y es como los chicos de hoy de Internet, esos que se hicieron millonarios. ¿Por qué? Porque ellos cuando hacen la primera transmisión de radio, ya está. Ahora desarrollamos la radio, pero el negocio no nos interesa.
Claro.
Que lo tome el señor Yankelevich, que lo tome cualquiera. Venden todo y empiezan a hacer pruebas de onda corta.
Con profunda emoción, emoción que hace temblar mis palabras, yo quiero reclamar, no por inmodestia, ni para aumentar el mérito nuestro, sino porque le corresponde a la ciudad y al país la absoluta seguridad que la primer transmisión nuestra fue la primer transmisión del mundo en radiodifusión.
Era la voz de Enrique en el año 1960. Hay registros previos de transmisiones, pero que eran transmisiones, primero, esporádicas, y segundo, que no tuvieron continuidad.
La primera transmisión prácticamente la hacen muy cerquita de la casa de ellos y frente a lo de Guerrico. La del Coliseo fue ahí, y Enrique se quedó toda la noche despierto, porque no encontraba la manera, porque claro, lo que nosotros conocemos en ese momento por radio era una persona con otra.
Claro.
Él un poco lo que hace modificando los micrófonos es radiodifusión.
Claro, no era
un emisor, claro, un emisor al que lo agarrase.
Chao.
Y los que lo agarraban eran una cajita con válvulas, que hay en todo el cuento.
Y algún barco.
Un barco en Santos, sí.
Claro.
Pero lo que sí es real es que mi abuelo estuvo escuchando la primera transmisión y se emocionaban y lloraban porque no podían creer.
Para nosotros ha sido un placer tenerte hoy aquí en Bichos de Radio, saber que en tu historia, en tu sangre, en tu ADN, hay loco de la azotea.
Muchas gracias.
Adrián Corol e Ingrid Beck son dos bichos de radio.
En la agenda 2016 de Argentina y de buena parte del mundo, yo lo vi sobre todo en nuestra región y en nuestro país, indudablemente la violencia machista, el tema que uno pensaba en su momento que era mucho más que un hashtag, ¿no? Ni una menos, finalmente se impuso en el sentido de agenda, pero también creo que muchísima gente, sobre todo en los más jóvenes, calado y está calando muy fuerte, es como que la gente está con las antenas puestas, te diría la gente de a pie, como dice Héctor, más que por ahí las autoridades, se metieron con el tema y se hicieron realmente cargo de que algo hay que hacer.
Sí, sabes que para mí fue un año, 2016 fue un año muy fuerte en términos de la lucha de las mujeres, porque además de la segunda convocatoria de Año Una Menos en junio, hubo un paro nacional de mujeres el 19 de octubre, el 25 de noviembre presentamos los resultados del primer índice de violencia machista, fue Un año en el que las mujeres estuvimos muy, muy, muy adelante en la pelea. Se peleó por la paridad electoral, la paridad en la legislatura nacional, que todavía no salió, pero salió en varias provincias, probablemente en la ciudad de Buenos Aires. Me parece que hoy uno de los grandes logros, en todo caso, del movimiento de mujeres es, como vos bien decías, ya no hace falta explicar qué es Ni Una Menos.
En el último año, desde el 3 de junio de 2015 hasta hoy, más de 250 mujeres murieron víctimas de la violencia machista.
Ni una menos, dicen las paredes. Vivas nos queremos, dicen nuestras voces.
Cada 30 horas en la Argentina, una mujer es asesinada solo por el hecho de ser mujer.
Ni una menos, dicen los murmullos que pasan de boca en boca la contraseña del grito colectivo. Vivas nos queremos.
Camina la noche como ninguna. La calle del barrio fueron su cuna.
Tuvimos el año pasado en la marcha del Ni Una Menos, porque fue un acontecimiento que convocó a toda la sociedad. Creo que algo que impactó fue que todas las organizaciones sociales, políticas, sindicales, sentimos que algo teníamos que decir, que estábamos interpelados para que no haya más femicidio, para que no haya más violencia contra las mujeres.
Se leyó el documento, se contó un poco las reivindicaciones, cuáles son las principales consignas, ¿no? Una ley de emergencia, que haya presupuesto asignado para las mujeres víctimas de violencia de género, que eso se traduce, bueno, en asilos y demás. El tema de la justicia, las mujeres que también sufren la criminalización por parte del Estado, como es el caso de Belén, la joven tucumana, que tiene una condena de 8 años porque se la acusa de un aborto, se trata de la ley de... un proyecto de ley de intervención voluntaria del embarazo.
Marchar por el Ni Una Menos es acercarnos más a la igualdad de oportunidades y de derechos y de tratos.
Y yo pensaba cada mañana despertar el sol y que su vida cambiara.
En nuestro país están matando a una mujer cada 30 horas. Y estamos en comunicación nosotros con la coordinadora legal de la Casa del Encuentro, Alejandra Lauría. Buenos días. ¿Qué es lo que se ha hecho hasta aquí, a partir de aquel 3 de junio el año pasado, hasta aquí?
Nosotros venimos trabajando desde el año 2003 en la Casa del Encuentro. En el año 2008 existe el Observatorio de Femicidios, que lleva el nombre de Adriana Maricel Zambrano, que del año 2008 hasta el 2015, el 31 de diciembre del 2015, hemos contabilizado 2.094 mujeres que han sido asesinadas por solamente ser mujer. Y eso es un piso porque son los casos que están en los medios de comunicación.
¿Qué pasa en este año, Marina Biuso? ¿Qué te parece que se ha transitado en estos 12 meses?
Estaba pensando en el último femicidio, en Micaela, en esta nena de 12 años que apareció en Bahía Blanca. En esto, con lo que nos encontramos todos los días, nosotras mismas que estamos todo el tiempo al tanto de la información, decíamos que qué fácil es. Y mira lo que te voy a decir, perder la cuenta, ¿no? Nosotros hemos hablado tanto de la cuenta.
Exactamente.
Hemos hablado tanto de un drama al que nadie le estaba poniendo número. No había cifras oficiales, no había estadística oficial de violencia machista, no había estadística oficial de femicidios.
Me gustaría preguntarle a Ingrid Beck, una de nuestras compañeras de Ni Una Menos, ¿cuáles te parece que debieran ser los reclamos con mayor urgencia atendidos y para que se lleven adelante con políticas públicas de estados concretas y reales?
A mí me parece que la deuda más importante tiene que ver con la justicia. Me parece que ahí está el centro, el nodo. Hemos reclamado a los tres poderes del Estado, hemos reclamado a los medios de comunicación. Mientras haya una justicia conservadora y sin perspectiva de género, este tema, el machismo, no va a resolverse de ninguna manera.
Tenemos en línea al doctor en psiquiatría, el doctor Enrique Stola.
Llamamos violencia de género porque hay todo un sistema socioeconómico, cultural, que privilegia la figura masculina por sobre la femenina. Y entonces la violencia que ejercen los hombres es una violencia que está avalada socialmente. Digamos, toda la estructura socioeconómica está en función de lo masculino. Y la mirada de la realidad se hace con la mirada masculina. Hay una violencia extrema que llama la atención, por supuesto, pero esa violencia extrema es posible porque antes de esa violencia extrema hay una violencia simbólica que es la que le permite al hombre dominar.
Un día partió en busca de lo mejor. Ella sabía que volver sería mucho peor. Ella cantaba para extrañar a su propio dolor. Oh,
oh. El sábado es de los bichos y de la radio. Dejate picar.
Intensidad, alegría, profundidad. Juntos en Nacional.
Entre todos podemos prevenir la picadura del mosquito transmisor de Zika, dengue y chikungunya. Elimina los criaderos de mosquitos. Vestite con ropa de colores claros que cubra brazos y piernas. Aplicate repelente en las partes expuestas del cuerpo y renovalo con frecuencia. En casa, usa espirales, tabletas u otros repelentes y coloca mosquiteros en las aberturas. Y para prevenir la transmisión de Zika, usa siempre preservativo. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Música, palabras y la música de las palabras. Tom Lupo, en Radio Nacional.
El mundo es un hermoso lugar para nacer. Si a usted no le importa que la felicidad no sea siempre tanta diversión. Si a usted no le importa un golpe infernal de vez en cuando, justo cuando todo estaba tan bien, porque aún en el paraíso no se canta todo el tiempo. El mundo es un hermoso lugar para nacer. Si a usted no le importa que haya gente que muera todo el tiempo, lo que no es tan terrible si a usted no le pasa. Oh, el mundo es un hermoso lugar para nacer. Si a usted no le importan unas pocas mentes paralíticas justo en las posiciones más altas. Ah, sí. El mundo es un lugar genial para nacer, con sus hombres de distinción y sus hombres de extinción y sus curas y otros patrulleros. Sí, el mundo es el mejor de los lugares para un montón de cosas. Hacer la escena divertida y hacer la escena del amor y hacer la escena triste y cantar canciones bajas y tener inspiraciones y pasear mirándolo todo, oliendo flores, derribando estatuas y hasta pensando y besando gente y haciendo niños y calzándose pantalones y ondeando sombreros y bailando y nadando en ríos y mares y yendo a picnics en medio del verano y generalmente seguir viviendo, sí. Pero justo en medio de todo esto, ahí viene el sonriente funebrero.
Tené la radio cerca las 24 horas.
En Twitter, @NacionalAM870.
2 de la tarde, 30 minutos.
11-6-584-0870.
Desde cualquier celular o computadora, WhatsApp.
11-6-584-0870.
Esto pasó a mitad del año pasado. Tal vez tendría que haber pasado el Día del Maestro. O tal vez habría que ver de cambiar el Día del Maestro.
Totalmente.
Pero no porque a uno le guste más o menos Sarmiento, porque eso no está en juego. El tema es que cuando uno piensa en maestros, indudablemente, para un bicho de radio, pones maestro en el Google del Bicho Radio, te aparece la foto de Ula, de Carlitos Ulanovsky.
Sí, y yo te agrego algo, sí. Fue mi maestro de verdad.
Ah,
yo
sí.
Lo tuve de profe, fue profe mío que fue un maestro por escucharlo y un maestro de verdad, literalmente.
¿Qué te enseñó?
Me enseñó un montón de cosas, pero sobre todo me enseñó a laburar con honestidad.
Hablamos de Ulanovsky, especial Ulanovsky, que lo lindo fue también tener la evolución de él cuando se escuchó.
Sí.
¿Eh? Sí, así fue, que fue muy cariñoso, fue muy lindo, y es muy lindo estar así más tranquilos que entonces, que fue a mitad de año, y escuchar voces como la de Daniel Divinsky, la de Martín Jiménez, gerente de programación de la radio, la de JJ Pizzuti, la de Huguito uh-huh. Paredero, toda gente del planeta Urano.
Esta cumbia nació al arrullo del mar, una noche de luna con tu dulce mirar, tu sonrisa le dio.
Los guaguancó están sonando en Bichos de Radio.
¡Qué maravilla!
¡Qué musicalización!
¡Wow! Pero no la elegiste vos, ¿eh?
No la elegí yo, sino que tiene que ver con nuestro invitado especial del día de hoy. Ustedes saben que en el programa Bichos de Radio Valga, tenemos siempre la posibilidad de conocer y de descubrir a distintas facetas de quienes nosotros consideramos Bichos de Radio. Y si vos buscás, por ejemplo, Bichos de Radio en Google,
sí, ¿qué te parece?
Una foto de él, entre otras cosas. Hay muchas palabras que vos buscás y aparece lo primero que te aparece es la foto de él. Y en este fin de semana especial, además, le damos la bienvenida a Bichos al señor Carlos Ulanovsky. Bienvenido.
Bueno, muchas gracias.
¿Puedo aplaudir?
¡Bravo! Aplaudido.
Muchas gracias, y la verdad que me encanta que me hayan recibido con esta cumbia.
Estuvimos bien asesorados, sí. Vos ya te vas a ir dando cuenta que tenemos siempre nuestros informantes e informantas, pero en Bicho Radio te tengo que preguntar, ¿tu primer recuerdo de radio, tu primera relación con la radio?
Bueno, primera, 4 años, 5 años, vivía en Floresta, en una casa de clase, primero en Caballito, después en Floresta, hogar de clase media. Mi viejo tenía una pequeña industria, era mueblero, hacía muebles. Y venía a almorzar a casa. Los padres venían a almorzar a sus casas.
Es cierto.
Y entonces almorzábamos alrededor de la radio, escuchando programas como El Relámpago, por ejemplo. A la noche se repetía el ritual. Y cenábamos alrededor de la radio y escuchábamos esa hora extraordinaria que tenía Radio El Mundo, de 19:30 a 20:30, 19:30, qué pareja rinsoberbia, con Blanquita Santos y Héctor Maselli. A las 19:45, Héctor y su jazz. Héctor era un gordo, Héctor Lomuto se llamaba. A las 20 estaba el Glostora Tango Club, el fijador de la juventud triunfadora.
Claro, el eslogan.
Y ahí trabajó mucho tiempo, eran 15 minutos de una orquesta de tango. Trabajó mucho tiempo Juan D'Arienzo, trabajó Héctor Varela, y a las 20:15 estaban los Pérez García. Mirá, en relación a lo que es la duración de los programas de ahora, 4 de 15 minutos, y era...
Vivo.
Te armaban un mundo cada uno. Cada uno te armaba un mundo. El mundo que cada uno quería armarse, por otro lado.
¿Y a vos te gustaba? Porque eras chiquito. ¿Te gustaba?
Me gustaba muchísimo, y además escuchaba el fútbol. La primera vez que mi voz salió en radio fue en un programa que tenían Mario Sabato y Mario Mactas en la radio municipal, la entonces sí. Radio Municipal.
LS1.
Sí, los iba a visitar porque me parecía que ellos estaban haciendo una cosa monumental, impresionante.
Radio. Y en radio tenemos para escuchar algo del señor Ulanovsky.
Habemus Papam. Un papa americano.
Es para el Peli. Y yo sono
Molto, molto agradecido por la copa. Linda la copa, ¿eh? Copa. Bueno, yo, vos sabés que les agradezco mucho a los Ilia Curiaki por haberme dedicado a
este tema. Hula hula, bailamos hula hula.
Y además el hecho de que haya llegado ya a
Estados Unidos,
a los Estados Unidos.
A la boca de otra.
Bueno, tengo una enfermedad, confundo los colores.
Con razón, viejo, cambie la pintura porque está con el pelo blanco hace un montón de años.
Los colores ya van a cambiar, con el tiempo se van a acabar.
De la mención de honor, senador Domingo Faustín del Sarmiento, al señor Carlos Ulanovsky.
Carlos, Charlito, Tito, Ula, es periodista de toda la vida.
Pero un hombre que se ha mantenido coherente consigo mismo.
Estuvo en todos los medios, en todas las épocas.
Carlos es su maestro.
Alguien que nunca se la creyó.
La verdad, yo soy una persona muy fana de mi papá, muy... Estoy muy orgullosa, lo quiero mucho.
Todos somos alguna vertiente del ulanovskismo.
Él siempre está pensando cómo darte un lugar, cómo hacerte un espacio, cómo hacer que te sientas.
Maní con chocolate, caramelo, palito, bombón helado.
Todos somos una vertiente.
Es verdad, es absolutamente cierto.
Y esto es simplemente un... collage, un gran laburo de producción para meternos
en... Divino, bueno, che, no exageres.
No exageramos, no queremos mirar golpes bajos, queremos golpes altos.
Bien arriba.
Y llamados de oyentes tenemos.
Tenemos llamados de oyentes, ya.
Siempre tenemos llamados de oyentes, esto es Radio Verdad. ¿Quién está por ahí?
Me dicen Daniel Divinsky.
Daniel Divinsky, acá le presento a alguien que le dicen Tito o Carlos Ulanovsky, no sé si lo conoce.
Hola, Daniel.
Lo he visto en la cancha de Racing algunas veces.
La cancha de Racing. Daniel Divinsky es un tipo que en determinado momento cumple un rol importantísimo en la recuperación de la radio en democracia. Estamos hablando de Radio Belgrano. Ahora, cuando el señor Ulanovsky y una banda de fascinerosos hace el libro de Radio Belgrano, Radio Belgrado, lo veo a Lema por ahí, no salió por De la Flor.
Bueno, había sido una falta de modestia pero en materia de radio yo fui literalmente un radioaficionado, porque fui un intruso en el gremio que cuando me designó el gobierno de Alfonsín a los pocos días de reinstaurarse la democracia, me hizo un reportaje a Aníbal Vinelli y yo dije que lo único que sabía con la radio era encenderla, mover el dial y apagarla cuando me aburría. Y esto motivó que algún otro periodista explicó cómo le conceden una radio del Estado a un tipo que de entrada dice que no sabe nada. Él está contradiciendo el dogma de la argentinidad, saberlo todo de antemano y si no se sabe, no decirlo.
Bueno, pero digo, también eso, ¿no? Pude estar en esa etapa de Radio Belgrano y me enorgullece mucho haber trabajado ahí.
Muchas gracias, Daniel.
Abrazo.
Al contrario.
Chao, Daniel, un abrazo.
Sabes que hablando de radio, de sonido, un día me encuentro hace poco en la escalera diciendo, che, mirá, vamos a preparar un programa que queremos tenerlo a Carlos Ulanovsky en reconocimiento a que eres un bicho radio, con algunos testimonios, y uno, alguien me dijo, yo tengo que hablar, yo quiero hablar. ¿Está la persona ahí para hacerse cargo de sus palabras? Adelante, señor Martín Jiménez.
No voy a decir nada distinto ni creativo sobre la figura de Carlos Ulanovsky y la radio argentina. Carlos es un tipo muy generoso y talentoso. Corría el año 2003, más o menos, yo trabajaba en Radio Ciudad, ex Radio Municipal, se va Juan Alberto Badía y llega Ulanovsky como director de la radio. Eso ya era una buena señal porque es un bicho de radio. Entonces nos mirábamos por los pasillos de Radio Ciudad y decíamos, qué bueno que viene Ulanovsky. Yo era un productor más. Y de repente Ulanovsky me llama un día, me convoca para hacer un programa con Pascual Menuti sobre libros y me dice, quiero que lo hagas vos porque vos sos la persona indicada. No nos conocíamos. Yo me sentía Romero cuando Mascherano lo mira a los ojos y le dice, vos te vas a convertir en héroe.
Qué lindo programa que hizo Pascual, ¿eh? Qué bien lo hacía.
Qué lindo programa.
Gracias, Martín.
Ulanovsky es una persona muy importante en mi vida profesional, lo cual lo transforma en una persona muy importante en mi vida, ¿no? En la vida. Ulanovsky era director de TEA cuando yo estudié en TEA, fue profesor mío, después fue director de La Maga durante un tiempo cuando yo trabajaba en La Maga, y fuimos compañeros después en Radio Portátil, el programa que hacíamos en la primera mañana con la Negra Bernassi, así que lo tuve en multifunción. Realmente es, para mí es un modelo de profesional en términos periodísticos, digamos, en la generación de contenidos y en cómo hace las cosas y en la manera en que trata a sus compañeros. Me parece que hay mucho para aprender de él.
Alguna vez, fuera de micrófono, me enseñó mucho.
Ahora que estás ausente, mi canto en la noche te lleva. Tu pelo tiene el aroma de la lluvia sobre la tierra. Tu pelo tiene el aroma de la lluvia sobre la tierra.
Bichos de radio.
¿Algún sonido del 4 de noviembre del 67 podemos compartir?
Busca el arco, mira, ¡gol! ¡De
Bueno, una experiencia extraordinaria esa. Yo tengo para mí que desde ahí, desde donde estaba mirando el partido, le dije al Chango Cárdenas, ¡probá, Chango!
¿Pero vos? ¿Fue real eso o es un recuerdo?
Me parece. Allí en el Centenario y en ese equipo de Racing jugaba un tipo con el que muchos años después, mi único ídolo, sí, fue mi único ídolo, sí, que era Roberto Perfumo. Claro.
Tal vez en el teléfono tengamos a alguien que pueda hablar de Perfumo, de Racing. Vamos a ver. ¿Quién anda por ahí?
¿Cómo le va, caballero?
Un gustazo. Mire, yo estoy acá con Ingrid Beck, me llamo Adrián Corol y estoy junto al señor Carlos Ulanowski, que estaba recordando recién a don Roberto Perfumo. Ulanowski, un tipo de Racing, ¿no? Hecho y derecho. Y tal vez usted conozca algo de Racing.
Sí, algo así, conozco algo de Racing. Tuve como 50 años en Racing.
50 años en Racing.
Usted... Sergio Vitalicio también, así que imagínate, que hablar de Roberto Perfumo, se te afloja un poquito las piernas, ¿viste? Porque uno todavía no lo puede aceptar así, una cosa así.
José, lo dejo con Carlos Ulanowski.
¿En serio? ¿Es Juan José Pizzuti, en serio?
Hola, sí.
Bueno, José, qué bueno escucharlo. La verdad, me tiembla la voz. ¿Cómo estás, José? Bien.
Bien, bien, gracias a Dios, bien. Bien.
Lo vi desde lejos en la cancha hace algunos...
Ah, sí, voy siempre acá de local, voy siempre.
Bueno, usted, quiero decirle que ha sido responsable de algunas alegrías mías importantes, de las alegrías importantes.
Todo un equipo ha sido responsable, no yo solo.
No, seguro.
Me estás preso a mí.
No, seguro.
Gracias, José. Un abrazo grande desde la radio.
Chao, un abrazo grande para todos ustedes, muchachos. Chao, gracias.
Ahora, cuando dijo Carlos, me tiembla todo, me tiembla la voz y todo, damos fe que es así, ¿no?
Sí,
se sintió
así
en la radio,
sí,
¿no?
Sí, se oyó.
¿Qué será de la vida de Hugo Paredero? ¿Alguien sabe? ¿Está por ahí?
Ya, si yo supiera, te los digo de una, chicos. ¡Buen día!
¡Ugi! ¡Hola, Ugi!
¿Cómo andan?
Bien, acá tratando de darle golpes altos, nada de golpes bajos.
Hay que estar a esa altura, ¿eh?
¿Tenés algún primer recuerdo de una o preferís?
Bueno, mis primeros recuerdos es como lector, ¿no? De sus crónicas, de su libro La TV Negra, de Satiricón de la Opinión, pero así en persona,
sí,
fue cuando volvió con Marta Merkin del exilio de México.
En el 83.
O sea que hace 33 años.
Mira, qué bárbaro.
Y me acuerdo que nos conocimos porque en Humor teníamos canje con el restaurante La Aurora.
Una mesa larguísima.
Enorme, sí, 30, sí. Ponele.
Sí, sí. Presidida, por supuesto, por el Tano Cascioli.
¿Vos pensás que realmente Carlitos es un bicho radio, entre otras cosas?
¡Ey! Vos y Carlitos pertenecen a la misma especie, porque no solo aman la radio, sino que la investigan, que la escuchan, en fin, que saben secretos de la radio, que tiene una memoria increíble.
Uy, un beso grande, gracias por estar hoy con...
Un beso grande, un beso grande.
Y chao, Uy, gracias.
Y todo mi corazón para Carlitos Ulanovsky, que es, era un maestro de la radio que admiraba, lo sigo haciendo, y ahora es un amigo que además con un grado de generosidad pocas veces visto.
Hugo Paredero estuvo en Bichos de Radio.
Chau, pibe.
Me quedé como con la conmoción, viste, de Pizzuti que le agarra al señor. A mí me deja con esa sensación mágica y de emoción el que hayas estado hoy acá.
Gracias por esto, que es un mimo impresionante para mí, impresionante. Se los agradezco. Yo tengo un cartelito frente a mi máquina, a mi computadora. Tengo muchos cartelitos, muchas sí, frases. Sí. Y una que dice, el que se la cree se jode. Trabajé también para eso, para no creérmela.
Gracias, Carlos. Seguimos en Bichos de Radio hasta las 4, Nacional AM870.
La audición, el receptor, la música característica, la radio a galena, cobran vida en una emisora. Nacional, Bichos de Radio.
Seguimos en Bichos de Radio aquí en AM870. Estamos hasta las 4 de la tarde y tenemos una perlita, ¿no? O sea que estábamos hablando de maestros, tenemos una perlita de nuestro queridísimo Tom Lupo. Él es un poeta y uno piensa en poetas. Muchas veces los poetas, cuando tienen que recitar, pierde el encanto. Yo pensé en Neruda recitando Neruda y te hace como un ruido.
Sí, no siempre saben leer sus propias poesías. Exacto, o las ajenas.
Exacto.
Hay que tener una voz, hay que actuar, hay que tener una cadencia especial para hacer eso.
Y eso lo tiene Tom. Tom puede leer, recitar, hablar, hacer un silencio, porque él, Tom Lupo, es sinónimo de poesía. Aunque acá viene de la mano de Tunión. Esto me encanta, y además me encanta porque pienso en Tom y pienso en Tata. Como me gusta contar que todos los domingos tempranito a las 7:45 te puedes despertar, desayunar, un mate y disfrutar aquí en AM870 de los micros con poemas recitados por el maestro, el amigo, el querido Tom Lupo. Música, palabras y la música de las palabras. Comentamos acá en el programa hace unos días la movida que hay en las redes sociales, el pedido de justicia para Tom Lupo, que como ustedes saben sufrió un accidente durísimo.
En las redes sociales hay un hashtag que es Pido Justicia por Tom, en donde las personalidades y digamos la gente que lo quiere a Tom Lupo está pidiendo justamente justicia por este injusto accidente en el que, bueno, el conductor huyó y Tom todavía no termina de recuperarse.
Gratitud, eso también es lo que siente uno por el maestro y el querido Tom Lupo. En este caso, él lo recita, gratitud. Oliverio Girondo con música de León Gieco y Luis Gurevich, donde caen los sueños, acompañando la voz de Tom Lupo.
Gracias, aroma azul, fogata en cielo. Gracias, pelo, caballo, mandarino. Gracias, pudor, turquesa, embrujo, vela, llamarada, quietud, azar, delirio. Gracias a los racimos, a la tarde, a la sed, al fervor. A las arrugas, al silencio, a los senos, a la noche, a la danza, a la lumbre, a la espesura. Muchas gracias al humo, a los microbios, al despertar, al cuerno, a la belleza, a la esponja, a la duda, a la semilla, a la sangre, a los toros, a la siesta. Gracias por la ebriedad, por la vagancia, por el aire, la piel, las alamedas, por el absurdo de hoy y de mañana, desazón, avidez, calma, alegría, nostalgia, desamor, ceniza, llanto. Gracias a lo que nace, a lo que muere, a las uñas, las alas, las hormigas, los reflejos, el viento, la rompiente, el olvido, los granos, la locura, Muchas gracias, gusano. Gracias, huevo. Gracias, fango, sonido. Gracias, piedra. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, Oliverio Girondo. Agradecido.
Qué bueno escucharlo, Tom, y cómo hace poesía, ¿no? La radio se convierte en poesía realmente con Tom Lupo. En estos días también decíamos 30 años de la muerte de Jorge Luis Borges, para muchos uno de los más grandes escritores en nuestra lengua. ¿Cuál es la relación de Ingrid Beck con Jorge Luis Borges?
Una relación no unilateral de mi parte hacia él. Él no me ha conocido, no he tenido el enorme placer de conocerme, y soy muy fan de Borges, sí.
Para vos es así como referente.
Uno de los más grosos, para vos, ¿no?
Sí, claro, sí.
¿Qué te sorprende? ¿Qué pensabas que leía?
No, estaba esperando que me dijeras que no sé, que fuiste a Camaipú 994 un día a la casa y no te atendió.
No tengo ninguna anécdota personal con él, pero bueno, muy inspirador en sus libros.
Además, y una personalidad muy muy interesante.
Sí, cuando escucho o veo alguna entrevista con él, me quedo.
Siempre. Siempre, sobre todo en encuentro, cuando están los programas de entrevistas de la Radio Televisión Española, que es una vez por semana sale Borges, al otro día Cortázar, al otro día sale Sábato. Pero
sí, con el tercero no me quedo.
Aunque no te caiga bien la entrevista es buenísima, sí. es buenísima. Pero hablábamos de Borges y ya veníamos escuchándolo a Tom Lupo, y efectivamente tenemos a la voz de Tom Lupo con El remordimiento, Jorge Luis Borges.
He cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer. No he sido feliz. Que los glaciares del olvido me arrastren y me pierdan despiadados. Mis padres me engendraron para el juego arriesgado y hermoso de la vida, para la tierra, el agua, el aire, el fuego. Los defraudé. No fui feliz. Cumplida no fue su joven voluntad. Mi mente se aplicó a las simétricas porfías del arte que entretejen averías. Me legaron valor, no fui valiente, no me abandona. Siempre está a mi lado la sombra de haber sido un despechado. He cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer. No he sido feliz.
Y nos vamos con Tom haciendo una maravilla, de González Tuñón, la calle del agujero en la media, esa calle que hay en cualquier lugar, y la mujer que amo con una boina azul.
Yo conozco una calle que hay en cualquier ciudad, y la mujer que amo con una boina azul, una calle que nadie conoce ni transita. Yo conozco la música de un barracón de feria, barquitos en botella y humo en el horizonte. Yo conozco una calle que hay en cualquier ciudad, ni la noche tumbada sobre el ruido del bar, ni los labios sesgados sobre un viejo cantar, ni el afiche gastado del grotesco armazón, telaraña del mundo para mi corazón, ni las luces que siempre se van con otros hombres, de rodillas desnudas y de brazos tendidos. Tenía unos pocos sueños, iguales a los sueños que acarician de noche a los niños queridos. Tenía el resplandor de una felicidad, y veía mi rostro fijado en las vidrieras, y en un lugar del mundo era un hombre feliz. ¿Conoce usted paisajes pintados en los vidrios y muñecas de trapo con alegres bonetes y soldaditos juntos marchando en la mañana y carros de verdura con colores alegres. Yo conozco una calle de una ciudad cualquiera y mi alma tan lejana y tan cerca de mí y riendo de la muerte y de la suerte y feliz como una rama de viento de primavera. El ciego está cantando. Te digo, amo la guerra. Esto es simple, querida, como el globo de luz del hotel en que vives. Yo subo la escalera y la música viene a mi lado, la música. Los dos somos gitanos de una troupe vagabunda. Alegres en lo alto de una calle cualquiera, alegres las campanas con una nueva voz. Tú crees todavía en la revolución, y por el agujero que coses en la media sale el sol y se llena todo el cuarto de sol. Yo conozco una calle que hay en cualquier ciudad, una calle que nadie conoce ni transita. Solo yo voy por ella con mi dolor desnudo, solo con el recuerdo de una mujer querida. Está en un puerto. ¿Un puerto? Yo he conocido un puerto. Decir, yo he conocido, es decir, algo ha muerto.
Yo conozco una calle que hay en cualquier ciudad y la mujer que amo con una boina azul. Yo conozco la música de un barracón de feria, barquitos en botellas y humo en el horizonte. Yo conozco una calle que hay en cualquier ciudad y la noche tumbada sobre el ruido del bar y los labios sesgados sobre un viejo cantar y la ficha apagada del consejo armazón de la araña del mundo sobre mi corazón. Las luces que siempre se van con otros hombres, de rodillas desnudas y de brazos tendidos. Tengo unos pocos sueños, iguales a los sueños, que acarician de noche a los niños dormidos. Tenía resplandor y una felicidad, y veía mi rostro fijado en la vidriera, y en un lugar del mundo era el hombre feliz. Conoce usted paisajes pintados en los vidrios y muñecos de trapo con alegres bonetes y soldaditos juntos marchando en la mañana y carro de verdura con colores alegres. Ay, yo conozco una calle y una ciudad cualquiera y mi alma tan lejana y tan cerca de mí y riendo de la muerte y de la suerte y feliz como una rama de viento en primavera. El ciego está cantando, te digo, amo la guerra. Esto es simple, querida, como el globo de luz del hotel en que vive. Yo subo la escalera y la música viene y ha mirado la música. Los dos somos gitanos de una ciudad vagabunda, alegres en lo alto de una calle cualquiera, alegres las campanas con una nueva voz. Tú crees todavía en la revolución y por el agujero que pasas en tu medio sale el sol y se llena todo el cuarto de sol.
Nacional informa.
Hora 15. Sergio Massa aseguró que recién analizará candidaturas a fines de marzo. El líder del Frente Renovador sostuvo que así lo decidió su partido con miras a las elecciones legislativas de octubre próximo. El diputado hizo estas declaraciones desde los Estados Unidos, donde participó de la asunción de Donald Trump. Secuestraron 1000 troqueles de metanfetaminas en el aeropuerto de Ezeiza. El hallazgo se produjo dentro de un sobre tipo encomienda que iba a ser despachado hacia París. El personal de la policía detectó la sustancia a través de equipos de rayos X. El Papa Francisco criticó la cultura de lo efímero. Durante una misa en la Basílica de San Juan, el pontífice aseguró que nos vemos en una sociedad líquida sin referencias estables. Según indicó, la tendencia a la novedad propia del ser humano se volvió en la sociedad de consumo una búsqueda vacía de lo cautivante.
Datos del tiempo.
En Buenos Aires la temperatura 31 grados 7 décimas, la sensación térmica 34 grados 5, la humedad 52%, cielo despejado. En Jujuy la temperatura 36 grados 2 décimas, la humedad 45%, cielo algo nublado.
Informó Nacional. Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Arranca un año lleno de sorpresas. La radio y vos se lo merecen. Nacional, 80 años. Hacemos radio, hacemos historia.
Juegos Olímpicos, Juegos Olímpicos. Me siento bonadeo, Juegos Olímpicos. Lo cierto, amigas y amigas, que aquí estamos en Bichos de Radio y Argentina en los Juegos Olímpicos del 2016 se trajo medallas de oro, ¿eh? Paula Pareto, Lange y Carranza, gente que además se preparó en Chascomús, así que me pongo de pie.
Bueno, cada vez vas a tener más lugares para ponerte de pie, parece Mirta Legrand con Villa Cañas, pero con un montón de lugares.
Santa Ana, Chascomús y nada más. Bueno, Buenos Aires, qué sé yo. Pero los Juegos Olímpicos estuvieron bárbaros, Argentina la rompió realmente y creo que es bueno reconocer el deporte, porque el deporte, más allá de los relatos salvajes, también ha estado presente en Bichos de Radio y en este anuario, que nosotros lo hacemos después que todos los demás.
Además es bueno para nosotros reconocer el deporte, por lo menos para escucharlo, porque practicarlo mucho no podemos decir, ¿no?
Yo ahora retomé.
¿Qué retomaste?
Un poco de gimnasio y bicicleta.
Ah, muy bien, eso no es deporte.
No, sí, porque el gimnasio sí, que correr.
¿Es deporte?
Sí, es deporte.
No, el gimnasio es especulación para poder comer.
No, ¿para poder comer? No, sí. Pero yo no como.
Vamos, Paula, quedan 6 segundos, un poquito se escapa Paula, ataque por toda la coreana, vamos. Ahí ataca. ¡Ganó Paula! ¡Gracias a Dios, Paula Pareto! Señoras y señores, primera medalla de oro para el olimpismo argentino. ¡Ganó Paula Pareto! ¡Saluda al hincha argentino!
Eu sei o que eu quero pra vida, pois nada me faz, irmão. Sem o suor, o valor da conquista permanece em vão.
José Luis Batata Clerc.
Feliz, feliz, realmente feliz por las cosas que están haciendo nuestros deportistas, ¿no? Y bueno, sobre todo Juan Martín del Potro, que es el abanderado de nuestro país, es el que trajo una medalla realmente impresionante.
Fazer acontecer, lutar y conquistar, mantengo a fé pra cá.
A modo de despedida, uno de los que siguió en los últimos años a la generación dorada es Hernán Sartori. Y hoy escribió en el diario Clarín esto que quiero compartir con ustedes. Dice así: no llores, o si vas a llorar que no sea de tristeza. Hacé un esfuerzo y cambia la amargura por la alegría. Por más que no dijeras que ya no verás a Emanuel Ginóbili y a Andrés Nocioni con la 5 y la 13, celestes y blancas, ponete contento de haber sido contemporáneo de ellos y del mejor equipo de la historia del deporte argentino.
La vida no es brincadeira, no marco bobeira, yo llegué para ficar. Acredito que todo tem hora, tem o seu momento y tem o seu lugar.
Hacíamos todos velas, todos estábamos arriba del catamarán, todos estábamos empujando, todos estábamos tratando de soplar de alguna manera para que se logre la medalla de oro. Y tenemos en línea ni más ni menos que a Santiago Lange, que nos dio ayer la medalla de oro. Ahora, Santiago, ¿cómo te va? Hernán y Verónica te saludan.
Hola, ¿cómo andan, chicos?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¡Felicitaciones!
Muchas gracias, me alegría enorme, así que
esto increíble.
Fazer acontecer, lutar e conquistar, mantenho a fé pra caminhar.
26 segundos, mira el cuarto, Argentina le gana, faltan de 17 segundos a Argentina, 4-2 Argentina consigue, señoras y señores, su tercera medalla de oro, 3 medallas de oro, mujer olímpico global, como no pasaba a sus 68 años desde donde 1948, René Puso Cato, Argentina medalla de oro, 2 leones, medalla de oro.
El Chaparretegui, qué alegronazo para todos.
En la charla técnica previa al partido, cuando hablamos con los chicos, dijimos: va a haber 40 millones de argentinos empujándonos, no podemos perder, tenemos que jugar con el corazón. Y le miraban en los ojos, los chicos tenían sangre en los ojos, era como que ellos estaban súper convencidos, y bueno, todos nos convencimos de que podíamos. Y bueno, y hoy el equipo está en el cielo del Olimpo del deporte.
Fazer acontecer, lutar y conquistar, mantengo a fé pra caminhar, y así eu vou, de alma e coração. A vida não é brincadeira, não marco bobeira, eu cheguei pra ficar.
Nunca te picó el bichito de la radio. Quédate hasta las 16 en Radio Nacional. Bichos de Radio.
Vos sabés que la radio no es solo la radio que uno escucha normalmente, ¿no? Vos podés escuchar AM, FM, onda corta, radio digital, streaming, podcast, todas esas cosas.
¿Sí?
Pero también en las bandas y en las ondas de radio hay comunicaciones utilitarias, barcos, medio de transporte, fuerza de seguridad y aviones. Muchas veces cuando pasan cosas duras y trágicas, como fue el vuelo del Chapecoense, el registro de una comunicación te puede dar una idea de la magnitud de lo que pasó, ¿no? Porque uno muy pocas veces tiene acceso a las cajas negras naranjas, en realidad, o a lo que dicen esas cajas cuando las encuentran. Si te pones a pensar en tragedias aéreas, te enterás cuando encuentran la caja y nunca más sabes nada. Sí, es una teoría conspirativa la mía, pero es así.
Bueno, pero nos encantan las teorías.
Sí, de hecho después podemos elaborar otras, pero este hecho fue duro, fue trágico. Un equipo de fútbol, el Chapecoense, en un avión con unas condiciones realmente pésimas para el transporte, con poco combustible, con muy poca autonomía, haciendo un trayecto que no tendría que haber hecho, y todavía
todo,
con sospechas,
¿no?
Con sospechas, además de algún tipo de arreglo con la Conmebol. Todo ese marco uno lo puede detectar si escucha con atención la comunicación entre la radio controladora, la controladora aérea en la torre, y el piloto del avión. Y nuestro recuerdo para todo el chapecoense que enlutó al fútbol lo que pasó, y tal vez sea una señal para cuidar más a los jugadores, a la gente cuando viaja, muchas veces en condiciones lamentables.
¿Qué tiempo tiene para permanecer en su aproximación Lima Marine?
Estamos con emergencia de combustible, señorita, por eso le pido de una vez curso final. Y solicito descenso inmediato a Lima Marine 293.
A Colombia 3020, cancele la autorización de aproximación, vire por su izquierda con rumbo 010 ahora.
Todo sacudido.
La izquierda, rumbo 010 y ¿qué nivel mantendríamos?
Mantengo unos 3.000 pies.
3.000 a Colombia 300, puesto negro.
Lema Maindia de 933. ¿Puede usted efectuar el viraje ahora por la derecha para iniciar el descenso? Tiene los tránsitos a una milla por debajo de usted.
Tránsito la vista, no es factor y solicitamos incorporarnos de una vez al localizador.
Capitán, usted tiene 210. Necesito bajarlo de nivel. Tendría que mantener virar por su derecha para iniciar su descenso.
Señorita, estamos ya iniciando el descenso y estamos para el localizador.
Lima Maindia de 933, tiene un
de nosotros, señorita, y estamos en curso final.
La aeronave está con 18.000 pies, capitán. Está el tránsito ahora abandonando por la izquierda. Adicional, tiene un tránsito, aunque ya dejó libre 18.500.
La vista y estamos con 1.8.000 nosotros. Señorita, Lima Maya, India 2933, está en falla total, eléctrica total y combustible.
Está libre y esperable lluvia sobre la estación de Lima Maya, India 933, bomberos alertados.
Chao, Lima Maya, India. Vectores, señorita, vectores a la pista.
La señal radar se perdió, no lo tengo, notifique rumbo ahora.
Vamos con rumbo 360.
Con rumbo, tire por la izquierda, 010, procedería al localizador del borde Río Negro, una milla delante del Bora. Al momento usted se encuentra, correcto, le confirmo, por la izquierda con rumbo 350.
Izquierda 350, señora.
Sí, correcto, usted está a 0,1 milla del borde Río Negro. No lo tengo con la altitud, Lima May, India.
9.000 pies, señorita. Vectores,
se está a 8.2 millas de la pista. ¿Qué altitud tiene ahora?
Ya no contesto.
¿Y mamá India de 933, posición?
Ya, ya está.
Bichos de Radio. Un programa de radio sobre radio.
Ingrid, traje algo para que escuches esta barra.
¿Qué?
Algo que encontré. Me acuerdo que ese día vos saliste móvil porque estabas justamente en la TED. Era una TED, ¿no? Lo de
sí,
Bariloche.
Sí, dando una charla TED en Bariloche.
Y hiciste toda la cobertura desde allí, desde Bariloche, allí donde está LRA30, Radio Nacional Bariloche también. Un gran abrazo para ellos. Y vino Patán. No el de los autos locos, no me mires así, Patán.
No, ya sé quién es Patán.
Ricardo Rajendorfer, el sinónimo de un periodismo muy muy particular, de una guardia de redacción, de olor a tinta y sobre todo de un aspecto casi detectivesco. Así vino él, vino muy Philip Marlowe a la radio a contar sobre un libro apasionante que se llama Los Doblados y habla de la infiltración que realizó un área de inteligencia del ejército, el 601, en algunas organizaciones armadas en la década del 70, sobre todo en la primera parte, y puntualmente en el ERP, en el Ejército uh-huh. Revolucionario del Pueblo. Pero escucharlo a Patán, escucharlo a Rajendorfer, siempre es aprender.
Ahora las patrullas van a comenzar las tareas de rastreo en toda esta zona aledaña, en la localidad de Monte Chingolo. Es la media mañana del 24 de diciembre. Tras haberse interiorizado de una serie de detalles sobre la normalidad en toda la zona aledaña al regimiento, se retira el comandante en jefe del ejército, teniente general Jorge Rafael Videla.
Si Pancho se acercó a Perrota, ¿no? Un servicio de contrainteligencia se acerca a Perrota para ver con quién se... Porque dice, esta es una fuente de información. Del mismo modo que es una fuente para nosotros, es una fuente para el enemigo. Entonces, vigilémoslo para ver con quién se reúne.
Y en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, fue hallado sin vida el ex agente chileno Enrique Arancibia Clavel, quien había sido condenado a cadena perpetua en el año 2004 por el asesinato de su compatriota, el general Carlos Prats.
Enrique Arancibia Clavel ya había estado detenido en la Argentina por espía durante el conflicto por el canal de Beagle. Luego fue procesado y condenado por el asesinato del general Prats y por el secuestro y tortura.
Arancibia Clavel, en los memos que envía a Chile y a Telex, lo cita no solamente a Ribeiros, sino que además menciona a un francés de apellido Claudet. Luego se dice que Claudet Fernández fue interrogado y que, acá tengo, que ya no existe, con una sigla RIP, ¿no es cierto?, Requiem in Pace, señalando que Claudet Fernández ya había sido asesinado.
Esta es una atmósfera, una podría ser una tapa sonora de Los Doblados, ¿eh? El nuevo trabajo, reciente trabajo, nuevo no porque ha trabajado mucho tiempo y es una idea que vino madurando, creo, muchos años. En la cabeza y en el corazón, creo, de Patán, de Ricardo Rajendorfer. ¿Cómo anda, Patán? Bienvenido.
Todo bien, impresionado por estos audios. Impresionado, sí, porque digamos, son audios sobre los cuales trabajé. Por ejemplo, el señor que transmite desde Monte Chingolo a la media mañana del día siguiente es Edgardo Mesa,
el hermano de Juan Carlos Mesa,
y en efecto es una escena que yo describo en el libro, digamos, se retira el comandante en jefe del ejército y sale en un helicóptero, así que...
Y estamos hablando de un libro ya, Los Doblados, que habla, es una novela, si uno no sabe que es verdad, dice, che, qué imaginación que tiene esta gente, que es lo mismo, bueno, hablamos fuera de micrófono, que en otro aspecto y en otro plano nos pasó con Dios y el libro de Horacio Lutzkin y Miriam Lewin, pero acá hay es otro momento y es otra la historia.
Sí, sí, al respecto, yo siempre me pregunto si... la literatura imita la vida o la vida a la literatura. Desde luego son dos procedimientos distintos, pero esta historia tiene visos que parecen no corresponder a la realidad y forman parte de la realidad, desde luego.
Uno hace muchos años tuvo acceso a un libro que en su momento fue muy polémico, sobre todo por las fuentes a las cuales se mencionaba, y muchas veces no, y por otro lado, por la polémica que generaba Martin Edwin Anderson, su autor, estamos hablando de Dossier Secreto, cuya base, de alguna manera, sobre la que basa, un poco la hipótesis sobre la que basa el trabajo, es que directamente la máxima conducción de la organización Montoneros trabajaba para el ejército. Vos acá no te metes en este tema.
No, porque, digamos, es una hipótesis ya liquidada, ya superada por el conocimiento de documentos posteriores, etcétera. Incluso este libro en particular también, sin, desde luego que yo me lo haya propuesto, porque el objetivo primordial de esto era reflejar el tema de las infiltraciones, pero en ese camino parece ser que me llevé puesto algunas cosas. Ciertos autores, no sin cierta liviandad, atribuyen al ataque montonero a Formosa, al regimiento 29 de Formosa, la decisión de los militares de dar el golpe de Estado. Es como si pocas horas después de un suceso tan traumático, recién entonces los militares hubieran decidido nada menos que cambiar el curso de la historia. No, el golpe de Estado se venía gestando desde antes, y al respecto, durante la investigación de este libro, me encontré con documentos y actores de primerísimo orden, como el general Dalatea o como Cafiero, que participa en la famosa reunión de gabinete donde se decide firmar los decretos de aniquilamiento, que, digamos, todo eso ya venía de antes. Había borradores, había reuniones, hubo dentro del seno de la Junta de Comandantes una fuerte discusión lingüística acerca del significado del verbo aniquilar. Exacto, y en realidad se esperaba simplemente que se produjera un hecho guerrillero de envergadura para, digamos, poner esos documentos en práctica.
Sobre la mesa, ¿no?
Claro. Sí. Y esos documentos, justamente, no son un hecho menor, ya que al extender a todo el territorio nacional las facultades represivas que el ejército tenía en Tucumán durante el operativo Independencia, que fue algo así como el laboratorio del terrorismo de Estado, en ese momento, de algún modo, el ejército o las Fuerzas Armadas toman el control operacional del país. Yo pienso que en ese momento, o sea, el 6 de octubre del 75, el poder pasó de la Casa Rosada al edificio Libertador.
De hecho, vos tenés, tu libro trabaja mucho sobre sucesos de ese periodo, o sea, previos al 24 de marzo del 76.
Exactamente, exactamente, porque justamente...
ahí está la matriz.
Justamente ahí está la matriz, ahí creo yo que realmente empieza la dictadura. Y efectivamente esa ubicación temporal que oscila entre octubre de 1975 sí. y el otoño de 1976 es precisamente lo que refleja el desfile de los militares hacia el 24 de marzo.
Y esta historia de los doblados, de las infiltraciones, surge a través de una entrevista que vos hacés.
Sí, o sea, mejor dicho, la entrevista surge a partir de mi interés por el tema de la traición dentro de las organizaciones revolucionarias de los años 70. En ese sentido, sin que yo sea muy consciente de ello, tal vez haya influido en mí la lectura en mi adolescencia de dos libros que son ya clásicos de la literatura del siglo XX, que son La Orquesta Roja, de Gilles Perrault, y El Ejército de las Sombras, de Joseph Kessel, que trata sobre uno de los aspectos más dramáticos de la resistencia francesa, que es la necesidad de los resistentes de, en ciertos casos, ejecutar a sus compañeros o a sus excompañeros que habían salido sin demasiadas máculas de los cuarteles de las mazmorras de la Gestapo, ¿no? En ese sentido, bueno, la traición es, de algún modo, una figura universal que recorre la historia humana como una ráfaga apenas disimulada, ¿no?
Y ahí está, viste, con un personaje que no... uno no tenía o no tiene, salvo que esté metido en el tema, es un hombre muy asociado, que vendría a ser como un segunda línea, que sin embargo son esos, tal vez burócratas, por ahí habla del titiritero, que está como en las sombras, como que está en un perfil bajo, pero que sin embargo es quien lleva adelante toda esta estrategia de filtración.
Exactamente, vos te estás refiriendo al mayor Carlos Españadero. El mayor Carlos Españadero fue el puntapié inicial de este libro, o sea, yo le hice toda una serie de entrevistas, es un, para que el público entienda, es un represor del batallón 601, un tipo que era bastante raro, puesto que pese a su baja jerarquía, repito, era mayor, era una especie de estratega en la sombra del batallón 601, que por otra parte era el organismo rector del terrorismo de Estado en el país, o sea, su influencia no era menor por el lugar donde se
desempeñaba. Todos pasábamos por esa esquina.
Claro, y por otra parte, digamos, él manejaba toda una especie de red de infiltrados que él mismo había reclutado y... por decirlo de alguna manera, amaestrado.
Claro,
¿no?
Son los manejadores, como
exactamente.
Vamos a decir en la jerga.
Originalmente esas entrevistas fueron para hacer una nota que salió finalmente publicada en la revista Caras y Caretas, que se llamaba, creo, El Exterminador de la Subversión o algo así, y de algún modo esa nota fue a los doblados, sí. Lo que 20 años antes había sido la nota Maldita Policía que publiqué en Noticias con respecto al libro de la bonaerense que escribimos con Carlos Dutil.
Volviendo a los doblados, hubo casos muy fuertes de infiltración con consecuencias en vidas, ¿no? También muy fuertes, pero acá en el libro están muy, muy detallados, es un gran laburo, hay que recomendarlo para que también la gente lo siga, y el trabajo de investigación, de recopilar, decir, bueno, Balín y Balita, y hay un montón de personajes. En algún momento, toda esta trama del 601, porque dice, bueno, pero están hablando de bichos de radio, en este programa tratan que todo tenga que ver con la radio. Básicamente, gente que está acá, por ejemplo, en Casovia Monte, terminan, ya pasada esta investigación, entrenando y trabajando y haciendo tareas, grupo de tareas en América Central, y entre esas tareas, una de las que hacen fue dinamitar desde el aire una emisora de radio que transmitía una corta hacia Argentina, sobre la cual hemos hablado en su momento, allí en Costa Rica, Radio Noticias del Continente. Muchos de los nombres que aparecen en el libro, después, años después, van a aparecer en América Central, haciendo una suerte de franquicia de eso.
Exactamente, exactamente. O sea, dejaron su huella también en la historia de la radiofonía.
Sí.
Con respecto a esto, vos sabés que, digamos, uno de... Está mal que yo lo diga, pero uno de los méritos que tiene este libro es que hay una infrecuente cantidad de represores entrevistados. Entrevisté a... Bueno, a este españadero, al general Jardindey, que había sido el ministro del Interior durante la dictadura, al general Dalatea, que fue secretario general del Ejército durante la dictadura, al represor Héctor Vergés, a Arancibia Clavel.
¿Lo llegaste a entrevistar? Te voy a preguntar por
eso. Sí, Arancibia Clavel.
¿Lo llegaste a entrevistar a Arancibia Clavel?
Arancibia Clavel fue una cosa impresionante, porque...
Hay que decir que era un agente de la inteligencia.
Era el enlace, era el enlace entre la DINA chilena, que era la inteligencia chilena, y el batallón 601. Y fue el autor, o uno de los autores, del atentado al general Prats, que había sido ministro del Interior de Allende, ¿no? Que yo tengo una historia personal con eso, porque sucedió a 20 metros de donde yo vivía en mi
infancia. ¿En Malavia?
En Malavia y Juan Francisco Seguido.
Vos sabés que lo de Arancibia, lo más interesante es el rescate que se ha hecho, pese a algún secuestro que hubo alguna vez del doble fondo, de su archivo.
Era exactamente.
Metódicamente, su archivo no sé si lo tuvo Servini o quién, pero lo cierto es que se ha recuperado y recuperando los archivos de Arancibia...
No son impresionantes, yo los tengo y es un diario del Plan Cóndor, porque fíjate vos la mala suerte que tuvo este muchacho. Era el espía oficial de Chile en Argentina, sí, pero cuando pasa el tema del virus se lo llevan puesto, y ahí se lo encuentran. Y la pasa muy mal, porque, digamos, le leen el archivo, y lo peor que les cayó fue que él revela el famoso romance entre Macera y entonces lo van a interrogar. Entonces...
Porque lo agarra la Marina, ¿no?
Lo agarra el CIDE.
Y se lo pasan a...
Pero la CIDE se lo pasa a la Marina. Sí, mire lo que encontramos. Y fueron dos a
qué interesante.
Vos sabés que, bueno, estuvo condenado por el crimen de Prats. Después sale por un cálculo algo caprichoso del 2x1. Y yo un día me lo encuentro por la calle. Me lo encuentro tomando... un café, él estaba tomando un café en el bar que está en la galería Apolo sobre la calle Corrientes, casi llegando a Talcahuano. Entonces
no muy lejos de donde terminó sus días.
Exactamente. Entonces me le acerco y le digo, ¿usted es Arancibia Clavel? Y me dice, sí, usted, fulano de tal, me presento, siéntese. Amabilísimo el hombre, desde luego, no se hizo cargo de nada, etcétera, etcétera, etcétera.
Una pieza clara terrible, la DINA abre otro tema de que es el Plan Cóndor, abre otro tema que es el caso Berríos con el Gasarío, abre tantas que la Internacional Negra, Michael Taona, pero digo, Arancibia Clavel, hay que decirlo, un tipo que termina muerto extrañamente con unas cuentas
femeninas. Exactamente, vos sabés, ¿no? Que yo trabajaba en ese momento en Tiempo Argentino, y una noche, yo ya estaba en mi casa, me llama por teléfono María Zucardaz, que era la editora de turno ese día, y me dice, lo mataron a Arancibia Clavel. Y le dije, ¿cómo lo mataron? Sí, apareció cuchillado en la casa. Entonces yo dije, un taxi voy. Entonces, y efectivamente,
porque hay que decir, al margen de que ya en ese momento el Estado tenía su flota de taxi,
valga
la redundancia. Y es reconocido dentro de la jerga, pero también en la historia, y dice, bueno, yo soy gay, tengo mis parejas, mis relaciones. Una de las relaciones, que siempre es la más llamativa de todas, es la de Zambelli, Hugo Zambelli, que era, además de coiffeur, es muy pintoresca la historia, porque llegó a trabajar con las divas, ¿no? Con Mirta, con Susana sobre
exactamente,
todo.
Exactamente, que fue con él que vivía cuando le allanan la casa.
Bueno, con él viene cuando allanan la casa porque lo va a esperar Ezeiza, pero la, la historia más linda de Zambelli, para que para relacionar esto con algo más farandulero, aunque parezca mentira, cada vez que Cacho Castaña cuenta que él estaba en Mar del Plata en la casa de Susana y llega alguien, que creo que era Monzón, y él tiene que salir corriendo y se va en el baúl del auto, en un auto, el que maneja el auto era Zambelli, que era la, la pareja de Arancibia, claro, cómo se mezclan
sí,
las cosas.
Sí,
Avanti con el libro que sé que están dando bárbaro.
Muchas gracias.
Patán, un gustazo.
Para mí también fue un gusto.
Gracias por estar hoy acá en Micho Radio.
Adrián Corol e Ingrid Beck son dos bichos de radio.
Compartiendo ideas por Nacional. AM 870.
Este verano, Parque Nacional Talampaya, un lugar ideal para visitar si necesitas estar a 1574 kilómetros de una oficina, o a 1575. La Rioja y muchos lugares más de Argentina te están esperando. Lo que estás buscando tiene un lugar. Viví Argentina, Ministerio de Turismo, Presidencia de la Nación.
3 de la tarde, 31 minutos.
Radio Nacional y la revista Noticias presentan José Luis Cabezas. Muestra fotográfica, 20 años. Fama y poder, personajes mirados a través de los ojos de José Luis Cabezas. Una muestra fotográfica en torno a los valores de la democracia y la libertad de expresión que rinde homenaje al hombre brutalmente asesinado por su trabajo periodístico hace 20 años. José Luis Cabezas. Muestra fotográfica, 20 años. Hasta el 25 de enero, simultáneamente en las emisoras de Nacional. Visítala en tu provincia y también en Radio Nacional Buenos Aires, Maipú 555. Te esperamos.
6 de febrero, estreno nacional. Nueva programación 870. Deporte B presenta Capitanes. Un programa de entrevistas a grandes figuras del deporte nacional, con la conducción de Juan Pablo Sorín. Todos los domingos, de 16 a 17, por Nacional. La radio de todos.
En Twitter, arroba Nacional AM870.
Verano Nacional. Mezclamos el viento de la Patagonia con el de las lomitas. La radio de todos.
Seguimos en Bichos de Radio aquí en Nacional hasta las 4 de la tarde con Ingrid Beck, que les habla Adrián Corol del mismo colegio. Nunca lo dije.
No, pero nunca lo dijiste y además es mentira.
¿Fuiste a...?
No, no fui a tu colegio.
No, a Feliz Domingo. A Feliz Domingo. Sí, ah, ¿viste?
¿Y? Pero tu colegio era de varones solo.
Sí.
El mío era de mujeres solas.
En mi época, sí, como digo yo, de la abuela de mi papá. Después ya no, el Hipólito Vieite de Caballito es mixto.
Claro, sí. Bueno, el normal 6 al que fui yo, el colegio nacional de señoritas, normal número 6. Era de señorita, o sea, hasta que dejó de serlo.
Ah, y allá en la escuela, y allá en realidad en la primaria, mi primaria era mixta. Ahí conocí al protagonista del segmento que viene y no puedo dejar de recordar eso con mucho cariño y con mucha emoción también, porque otro de los programas de Bichos de Radio que tuvo muchísima repercusión y también la sigue teniendo fue el especial Polsecchi.
Sí, y me gusta destacar además que lo que hicimos este año con algunos personajes fueron eso, especiales, no homenajes ni nada por el estilo, porque la intención no es en ningún momento la cosa más nostálgica, sino recordarlos como si estuvieran acá y trabajando.
Y además, para este año, para el 2017, en las reuniones de producción que hemos tenido, vi un listado de un montón de gente que está en actividad, que va a ser también protagonista de nuestros especiales, porque Bichos de Radio hubo, hay y habrá
por siempre. En este caso, hablamos de alguien que por ahí no se dedicó a la radio o no se destacó en la radio, si bien hoy en día hay hasta emisoras de radio que tienen estudios con su nombre. Lo cierto es que Polosecchi es un bicho de redacción, fue un bicho de tinta, de máquina de escribir, y también alguien que irrumpió en la televisión dándole una vuelta a todo lo, a todo el periodismo, y desde ahí es donde él influye en la radio, pero también en algo que vos decías hace un rato, lo importante es escuchar. El especial Polosecchi para Polito, para Fabián, para Polo, en Bichos de Radio.
Alguna vez pensé que podría escribir una gran historia. Después supe que siempre en algún lugar alguien estaría contando una mejor. Hay veces que me veo yendo de un lado a otro, buscando cuadritos de una historia que no sé cómo termino. Cada pasajero tiene la ilusión de poseer un método secreto para viajar más cómodo o para conseguir asiento. La cábala puede consistir en elegir un vagón o una puerta o un momento determinado para subir. Otros prefieren viajar sin asientos, sin ventanas, sin puertas. Buscan convertir cualquier trayecto en un viaje verdadero. A través del peligro sin sentido, quieren devolverle el sentido a las cosas. Andrés era el titular de una banda de rock. Llamaba a su modo de viajar el surf de los pobres.
Es un lugar donde de encuentro, viste, de encuentros. O sea, de volver del laburo al mismo horario y vas, tac, lo vas viendo a uno, viste, ese ya lo tenés. Hay una mina que te gusta siempre, o que te decís, qué bueno, viste, si la encuentro hoy. Claro, viste, esperás, capaz hasta esperás un tren, viste, y vas siempre al mismo vagón. Y es otra expectativa, otra historia.
¿Cuál es el peligro de los puentes?
Sí, es... Igual generalmente va mucha gente y viste, y siempre si hay alguno distraído, guarda, pum. Pero si vas solo, capaz. Yo una vez veía una que venía con el gorrito de Boca, creo que fue un puente en Caseros. Y venía re contento el chabón, viste, hablando así, parado de espalda. Y veíamos que venía el puente, viste, estábamos varios, así sentados, otros acostados. Y venía el puente, y venía, mire, yo seguía hablando, viste. Y no sé si no le avisaban, no se dan cuenta, no lo quieren. Y bueno, va llegando así, viste, y no sé, fue tipo 5, viste, así, viste, porque, y fue tipo, pasó. Es así, para vivir necesitas, son de esas cosas de estar mal, viste, cuando estás mal, que te querés matar, pero a la vez es como que sentís un placer extraño, viste, como que sentís que estás mal, pero estás viviendo, ¿entendés? Es un poco como estados subjetivos. ¿Entendés? Donde vos después el resto del tiempo que estás bien y haces y bla, bla, es como que sos una máquina, pero el resto del tiempo cuando estás, viste, y dónde estoy, ¿entendés? O qué voy a hacer, ¿entendés? Que decís de bajón, viste, por lo que sea, y decís, pero está pasando el tiempo, es como que tenés conciencia. Después el miedo hacia la muerte, sí, no me gustaría morirme. O sea, me parece que hay cosas que quiero experimentar antes de morirme, ¿viste? Porque es así. Después, bueno, cuando esté cansado, quiero morirme. Porque seguramente también te cansás. Llega un momento que te cansás.
Ah, Ahí estaba el arranque del otro lado, ¿no? Característica la voz de Polo.
Sí, muy característica. Y además, ¿cuánto de radio tiene Polo Secchi? Todos los programas de Fabián los puedes escuchar sin ver.
Bien interesante esa relación de Polo con la radio, que es un elemento que aparece también en más de una ocasión en sus programas. Pero todo empieza en la gráfica y de alguna manera quien es nuestro invitado hoy acá, Ignacio Portela, integrante del equipo Sudestada y además ha trabajado en dupla con Hugo, ¿no? Con Hugo Montero, bienvenido en un gran laburo que tiene que ver con la biografía y la vida de Polo. ¿Cómo va?
Gracias por la invitación. Acá estamos bien transitando estos 20 años de la ausencia de Polo, pero de una presencia muy, muy constante en Sudestada y en tantas cosas que han salido durante estos años.
Laburando sobre la vida de Polo Secchi, ¿qué te sorprendió? ¿Qué descubriste?
Lo bueno cuando uno investiga es encontrarte que lo que esperabas sea parecido o un poquitito mejor de lo que ibas a encontrar. Y en Polo encontramos eso, ¿no? Alguien que sospechábamos de que era una persona inteligente, que sabía hacer amigos, que leía, que era militante, que era coherente. Y después de investigar y charlar con amigos y mucha gente que trabajó con él, corroboramos de que era así, ¿no? Que no era una persona que tenía ni problemas, ni era un agrandado, ni mucho menos, sino que era una persona completa, alegre, creativa, y nos encontramos con eso, con un periodista que hacía periodismo muy consciente de la historia y del lugar que ocupaba, y que hacer un programa como el que hacía él y su equipo para retratar historias que supuestamente no tenían que ver ni con lo político ni con lo cultural, pero sí tenían una mirada y una concepción del ser humano muy importante, donde se cuidaba y se privilegiaba que siempre la voz del otro tenía una importancia que hasta ese momento quizás estaba solamente utilizado para noticias policiales o noticias que no tenían que ver con una voz propia, sino con una voz para sacar de contexto algunas cosas.
Vamos a ver qué dice Claudio Polo Secchi, que además fue una figura muy importante dentro de la familia para Fabián, porque desde muy chiquito, tiene 10 años de diferencia, Claudio es periodista y de alguna manera lo ha marcado, indudablemente.
Sí, lo ha marcado, y además Claudio Polo Secchi es conocido en el ambiente como Polito.
Claro, era Polo hasta que llegó Polito. Sí, hasta que llegó Polito y se cambió Polo. Es una cosa bárbara esto. Estamos en Bichos de Radio con el señor Claudio Polo Secchi. Claudio, bienvenido a Bichos de Radio.
Muchas gracias.
Tengo algunos recuerdos de mi infancia que me ligan a una especie de trabajo suyo por las noches. Esto quiere decir que cuando nosotros éramos chicos, vos laburás en un diario, entonces tenías los horarios cambiados.
Sí, bueno, él, de hecho, yo trabajaba en Clarín, trabajaba en la agencia de noticias después, él muchas veces me acompañó, a él le encantaba venir, incluso la forma de trabajar, a él le resultaba fascinante. Una vez me acuerdo que llamó a alguien por teléfono a mi casa, preguntó por mí y él dijo que no, que yo no estaba y que me había ido a trabajar, y le bueno, ¿y dónde, por dónde estará? Y estará por los bares. Porque bueno, las veces que él me acompañó a trabajar, digamos, acompañarme a mí significaba encontrarme con uno, encontrarme con otro, tomar un café con uno, con otro, en distintos lugares, y eso le parecía una propuesta laboral espectacular.
Y bueno, heredó parte de esa bohemia, ¿o no? Eso era inspirador también.
Primero me enorgullecía que él siguiera mis pasos, porque realmente era una especie yo le llevaba 10 años a él, era una especie de hermano-hijo, ¿no?, de alguna manera. Pero cada cosa que él hacía, lo hacía siempre muchísimo mejor. Mi hermano empezó escribiendo bien, empezó preguntando bien, empezó escuchando bien, viendo bien, que es lo único, me acuerdo que yo le decía siempre, un periodista no tiene que saber de la cosa que escribe, tiene que saber escribir y tiene que saber preguntar.
Hay un momento clave, que es el momento donde Polo entra a la tele.
Al mundo de la televisión. Un momento muy raro, además, para entrar a la televisión.
Un momento muy raro. Y como siempre, hay gente que genera estas situaciones, que abre las puertas. Y quien está en línea es un gran abridor de puertas, un gran productor, un gran conocedor de la tele. es nuestro querido Raúl Becerra, que está en línea.
Bueno, te cuento, sí, rápidamente.
Dale.
Yo estaba produciendo en ese momento el programa Cuidado con el Perro, de que iba a conducir de Roberto Pettinato.
Sí.
El programa se grababa, iba a las 12 de la noche por ATC, en ese momento de ATC.
Sí.
Yo había armado un segmento del programa en donde yo quería investigar o salir a la noche de Buenos Aires para rastrear la noche extraña, para definirlo de alguna manera.
Sí.
¿No? Dice, la otra noche, la que no se muestra habitualmente. En ese momento, el que salió primero a cubrir esa noche fue Daniel Araos. No dio en la tecla de lo que yo estaba buscando. Y entonces lo que yo hice fue... Espera un segundo.
No. En Rivadavia doblamos Esparza y Esparza doblo...
Hola. No solo estás en un taxi, estás haciendo una recorrida al estilo polo por la ciudad.
Sí. Bueno, te cuento rápidamente.
Y por favor.
¿Quién puede hacer esto? Y entonces, Iris Benjamín, que era la productora que yo tenía, yo tengo un chico que trabaja en Página 12, que por ahí puede cubrir lo que vos estás queriendo. Bueno, me lo presenta, y ese chico me presenta, era Polo.
Sí.
Y entonces le cuento, mira, la idea que yo tengo es, quiero un periodista que esté vestido siempre igual, como son los personajes de historietas que están siempre vestidos igual.
Sí.
Lo que yo quiero es que vos salgas a cubrir y descubrir personajes marginales de la ciudad de Buenos Aires, especialmente a la noche. La idea es que vos te comportes como habitualmente lo hacen los detectives en las películas de cine negro americano, en donde de pronto entra en pantalla el personaje y mientras tanto va relatando en off lo que a él le está produciendo lo que acaba de ver. Es decir, entré en ese momento en el bar y allá estaba acordado en la rubia.
un Philip Marlowe.
Sí.
Exacto. Entonces, bueno, eso es lo que yo quiero que haga. Bueno, y a partir de ese momento se lanzó y empezó a hacerlo.
Sí.
Y empezó a hacerlo muy bien.
Raúl, queríamos hablar con vos justamente de esta parte, del arranque, de la entrada de Polo, ya sea por la puerta de Tagle, me imagino, o por la otra, y que esa puerta quede en claro quién se la abrió, que ha sido una vez más Raúl Becerra. Te mandamos un fuerte abrazo, enorme abrazo.
Gracias. Chao.
Señor Raúl Becerra, el señor televisor.
¿Nunca te picó el bichito de la radio? Quédate hasta las 16 en Radio Nacional. Bichos de Radio.
Uno de los que no era del grupo de amigos, pero que termina creando una relación muy especial con Fabián, es Diego Lublinsky, ¿no? Diego encuentra, se produce ese choque, digamos, de planetas, a Fabián y al equipo de Fabián. Pero hay algo muy interesante en Lublinsky, que también es su trabajo posterior. Cómo rescata el laburo de Polo.
Sí.
Él hace un ciclo para encuentros que se llama 15 años luz. Volver a esa gente que fue entrevistada por Fabián 15 años después, a ver qué había sido su vida. ¿Qué pasaba con, por ejemplo, los chicos a barra de compañeros de la infancia de Quilmes, por ejemplo? Escuchemos algo de 15 años luz de Diego Luni.
Alguna vez pensé que podría escribir una gran historia. Después supe que siempre en algún lugar alguien estaría contando una mejor. Hay veces que me veo yendo de un lado a otro, buscando cuadritos de una historieta que no sé cómo termina. La infancia es una estrategia de los grandes para tener un pasado que lo justifique. Un plan para fabricar recuerdos que puedan acompañarlos. Lo primero es un lugar, un límite. Los barrios existen porque la infancia siempre reclama un territorio.
Una vez quisimos ir a la capital y no pudimos ir a comer pizza y no pudimos ir porque nosotros no tenemos ni idea de una calle. Lo único que sabemos de la calle es esta O'Higgins y esta Catamarca. Pero él, de allá de Avellaneda, todo no sabe una mierda. Y él la sabe toda. Entonces, vamos a ir todo con él. Si no es por él, no vamos. Si no es por él, no vamos. Vamos con él, nada más. The war is over. Everybody knows.
Diego Lublinsky, vos has trabajado, has sido uno de los tres realizadores, podemos decir, de los ciclos de polo en la tele, ¿no?
Sí, junto a Nacho Garacino y Daniel Laszlo participamos en El Otro Lado y El Visitante, y el año anterior, durante el 92, yo participé en otro ciclo con Fabián.
Yo cuando veía el Años Luz, donde haces esa vuelta a los compañeros de infancia, me viene muy a la memoria cómo era Fabián en la infancia, ¿no? Los recuerdos familiares y de compañeros, y él era indudablemente alguien que estaba guiándonos y volviéndolo de la luz, iluminando.
Claro, algo parecido al Fede de Fede, se llamaba el personaje de esa pandilla de la esquina.
Sí.
Pero él era el más chiquito, tenía 11 y era el líder de chicos de 14. Era un referente muy, muy amable, o sea, era muy querido porque respetaba el lugar del otro de una manera. Nosotros como que nos reconocíamos diferentes. Yo venía con ideas de ficción más estrambóticas y más y él con ideas documentales más sencillas, tal vez
más del oficio, ¿no? Más de también tenía sus años de redacción atrás, de redacción,
claro,
de posperiodística.
Claro, y jodíamos con esa diferencia, y pero de una forma muy amorosa. Y por otro lado también él se armó un personaje, siento como que después quería deshacerse, porque ya había como cierta visión artística en su trabajo, en cómo él se veía, y por ahí era demasiado fuerte lo que había armado. Y sí, uno siente que al evocarlo, evocan un personaje que de última no está tan alejado de lo que nos dijo Raúl Becerra cuando nos citó, que es: quiero alguna especie de Philip Marlowe que vaya por la noche. Algo que me pegó mucho, más allá del aniversario y esas cosas que por ahí no, es la muerte de Leonard Cohen del otro día. Me evocó toda esa época. En el 92, cuando hacíamos el programa de Pettinato, musicalizábamos con eso y él empezó a proveerme de música, y bueno, pero Leonard Cohen era siempre como la primera opción. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guys lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes.
Bichos de radio.
Toda historia tiene puntos de partida. Uno podría hablar de la prehistoria, hablamos de polo en la gráfica. Hay un momento muy curioso, y estoy hablando de Radiolandia. Hay que hablar con Catalina Dluy, que algo nos va a poder decir de esta historia. ¿Cómo estás?
Bien, bien. Un poco como siempre me pasa cuando me convocan para hablar de Pito, tratando de recordar esa época, y siempre aparecemos dos personas dando testimonio. Una era yo, que había sido, llegué a ser directora de esa época de la revista Radiolandia, y Enrique Drech, que era el hombre que había transitado las redacciones y que hacía policiales, y que lo tenía absolutamente fascinado, tanto a Polo como a Pablo de Sanz,
claro,
que era su gran amigo, eran como inseparables. Imagínate que Polito se aburría, pero también se divertía mucho. Yo tengo una imagen de Polito, y incluso en las fotos, bueno, nosotros le decíamos Polito, decíamos Polo, Polito, indistintamente, sí, pero quiero decir que era una imagen de un chico muy alegre haciendo chistes todo el tiempo.
Exacto. Exacto.
Esa era la imagen que yo tengo, ¿no? Haciendo líos. Me daba la sensación de que era una época muy alegre de su vida.
Catalina, ¿y vos cuando lo conociste en esa redacción, veías una semilla de alguien que podía después hacer lo que hizo, cambiar una mirada sobre el periodismo?
No, tanto no, pero sí veía una persona talentosa, canchera, alegre, dispuesta a comerse la vida, no sé si me entendés, ese entusiasmo, esa cosa así de beberse los vientos, ¿no?
Uh-huh.
Eso sí, me acuerdo, especialmente ese impulso, que para mí todos los recuerdos son como vitales, por eso a mí me impresiona el final.
Catalina, un beso enorme y gracias por estar hoy aquí en Bichos de Radio.
Abrazo, Catalina.
Al contrario.
Seguimos en Bichos de Radio.
Apretando el botón del dial.
Apretando el botón del dial, dando vueltas al dial. Pero mira, te voy a llevar a la tecnología. Ahora sí. ¿Sabes qué vamos a escuchar ahora? Un audio que nos llegó por WhatsApp. Resulta que Birmagen está de vía, está en Guadalajara. Le dijo, pero yo quiero estar de alguna manera. Tengo que hablar de polo, no puedo no hablar. Porque se rodeó, como decíamos, de grandes escritores. Eran sus amigos, Pablito de Santi, Marcelo Birmagen.
La novela que habría escrito Fabián Polosecchi, ¿no?
Dios, sí, claro. Dios se podría llamar y demostraría la existencia, pero de todo lo demás. Y lo vamos a escuchar a Marcelo Birmagen.
Polo tenía un talento natural para preguntar. A mí me recordaba al Teniente Columbo, mi detective favorito de la televisión y mi detective favorito en general. Cuando yo hacía las entrevistas previas para elegir las historias, los entrevistados me contaban un cuarto de lo que les había pasado y yo de ahí deducía que podía aparecer una aventura entretenida. Cuando les hablaba a Polo, terminaban de contar los tres cuartos faltantes, que a menudo eran mucho más interesantes que lo que yo había logrado recabar en el primer encuentro. Parecía que al hablar con Polo, Polo les inoculaba las historias, hacía que hubieran vivido cosas más intensas. Como persona era un amigo muy generoso, que sabía cocinar muy bien, invitaba mucho a su casa y era muy querido. Todo el mundo lo quería, Polo. Era paradójicamente bastante solitario, se le perdía la mirada y como tantos artistas o personas talentosas, al mismo tiempo era gregario y formaba grupos de gente que trabajaba bien en conjunto. Él murió poco tiempo después de que yo me casara, él estuvo en mi boda y siempre lo recuerdo en la mesa donde estaba también mi amigo Pablo De Santis, las fotos, los videos, no me olvido nunca, que es un amigo para toda la vida y para toda la muerte.
Estábamos repasando, de Marcelo Birmagen hasta el principio del programa, qué cantidad de testimonios, sí. Cuánta gente que ha formado parte y cuánta gente tiene algo para decir sobre la vida y sobre la obra de Polo, a quien estamos dedicando este Bicho de Radio. Y una de las, lógicamente, la más emotivas y además interesantes y conocedoras del ADN del personaje y de la persona es la de Claudio Polosecchi. Uh-huh. Y nos quedamos hablando un rato largo con Claudio.
Otro Polo, o Polito, ¿cómo era?
Polo, Polito, ¿será Polito, será Polo?
Claudio, gracias. Uno dice gracias Polito, gracias Polo, porque hay un trasvasamiento generacional entre somos Polito y Belén, somos todos Polo.
Es el eslogan de nuestra familia. Todos somos Polo.
En Nacional hay Bichos de Radio.
Cuando te dejé en tu casa, oscura estaba la noche y no había viento. Solo un farol en la niebla.
Me quedé con ganas de seguir escuchando más material de Polo, pero bueno, no hay tiempo, otra vez nos tenemos que ir.
El tiempo es tirano.
Sí, como...
¿No se dijo eso?
No, pero nunca tanto como Pinochet.
No, es verdad.
Mujer, nos tenemos que retirar, nos sí. Están diciendo, vayan, sí.
Adiós, nos hacen.
Mira, se escuchan ruidos de gente que nos viene a buscar, motores.
Sí, un gesto como de una mano sobre un cuello, no sé cómo describirla.
Ah, sí,
como
así, de huelio.
Como de huelio, supongo que eso quiere decir basta.
Basta, pero antes de decir basta, hemos dicho basta y echado a andar. Es un tema que cantaba Eric Domer el otro día. Le agradecemos a Eric, por supuesto, en la producción, a Verónica Avichain, un beso grande, a Santiago Tami Arias, y a vos le pusiste el monje negro, pero para mí está entre francés y uruguayo y argentino, que es el señor Gustavo Lema.
¿Es Gardel?
Es Gardel,
se discute,
sí, Lema nació en Toulouse.
Sí,
volvemos y volvemos con...
¿Otra vez el otro?
Sí, pero el que viene, cumpleaños mi papá. Nos despedimos, nos vemos el próximo sábado.
Sí, nos vemos, ¿qué va a hacer?
¿Qué va a hacer esto?